Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullich. Como todos los jueves, en Después del Concierto, un invitado especial. Hoy, Ramiro Albino.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho, mucho gusto, como siempre, estar al aire de la radio nuevamente y compartir con ustedes un par de horas de música antigua y sobre todo de músicas que nos pueden abrir la cabeza a horizontes nuevos, a diferentes búsquedas, etc. Quienes estamos interesados en la música antigua, permanentemente nos sorprendemos con novedades. Esto es paradójico, ¿no? Hablamos de música de hace 300 años, pero de pronto son todas novedades. ¿Por qué? Porque es música que fue pensada como una cuestión efímera, música para un día, para una fiesta, para una época, para un momento, etc. Y que luego fue guardada en archivos, a veces prolijos y a veces desprolijos, pero que nunca más volvió a aparecer. Y como la investigación musical española fue un poco más lenta que la italiana o que la inglesa o la alemana, de pronto tuvimos como una falsa idea de que el barroco español casi no existía. Cuando yo era estudiante, en los años 90 en la universidad, usábamos como guía para estudiar el barroco un libro de Manfred Buchofzer que se llama La música barroca de Monteverdi a Bach, o La música en la época barroca o en la era barroca, no estoy seguro. Manfred Buchofzer es el autor. Este libro tiene un capítulo entero dedicado a Bach, un capítulo entero dedicado a Händel. Habla mucho sobre el barroco en Inglaterra, sobre las diferentes fases del barroco en Italia, sobre el barroco alemán también de diferentes periodos, Schütz, Schein, Scheidt, Froberger, es decir, muchísima gente. Y cuando le toca hablar al libro de barroco en España o en las colonias españolas en América, tiene dos páginas la sección, dos páginas reales. Y entonces, bueno, en aquel momento, insisto, yo como estudiante, dije, qué pena que no exista el barroco español, qué pena que no sepamos nada, qué pena que se perdió o que nunca hubo música. Era como una especie de laguna de conocimiento bastante grande. De pronto, con el correr de los años, la musicología empezó a trabajar, mucha gente está dedicada a esto en España y en diferentes lugares de América, y se empezó a armar un panorama más global de la música en España y en sus colonias, inclusive una cosa de ida y vuelta. Hay mucha música española, es decir, peninsular, conservada en América, y hay muchos datos de la música americana en Europa. No hay mucha pieza americana en Europa. Pero bueno, con esto se puede armar una cosa como de ida y vuelta, entender qué compositores estuvieron de un lado y otro del Atlántico, cómo trabajaron, qué hicieron, qué cosas había de diferencias, que son muy pocas, y qué cantidad inmensa había de similitudes. Y este año se cumplen 300 años, es el tricentenario de un libro que se llama Guía para los principiantes, de un compositor que se llamaba Pedro Rabassa. Rabassa vivió la primera mitad del siglo XVIII. Después les cuento bien un poco sobre Rabassa o les doy un poco más de datos sobre él. Pero él dejó un tratado súper interesante que lamentablemente está manuscrito. Digo lamentablemente porque no hay copias por diferentes lugares. Hay una parte del tratado copiada en Salamanca, otra parte del tratado, copiada en Barcelona, y el tratado completo está en Valencia. ¿Para qué lo escribió? ¿Qué sentido tenía hacer todo esto? ¿Por qué no lo imprimió? Son una serie de interrogantes que todavía están dando vueltas. Pero lo interesante es que ese libro tiene 300 años y es una fuente buenísima para entender el barroco español, por lo menos el siglo XVIII español. Y entonces el Centro de Investigación y Difusión Musical Tempus organizó la semana pasada un congreso internacional de investigación musical en el cual se habló sobre el tratado, hubo conciertos con ensambles españoles que hicieron estrenos de obras, y de pronto este tema empezó a estar en la cabeza de mucha gente, de la mía entre otros, y ya que tengo justo esta semana el programa acá en la radio, dije, hablemos un poco sobre barroco español, hablemos un poco sobre Rabassa, compositor del que casi nadie sabe nada, y entendamos un poco las relaciones entre la Catedral de Sevilla y las colonias españolas en América. Sevilla era la catedral modelo, hablamos de esto enseguida un poco más, pero digamos, toda la referencia que había a nivel de música, liturgia, organización catedralicia, etcétera, en América, venía de Sevilla. Entonces, Rabassa en un momento manda muchas músicas a América, se conserva buena parte de su repertorio en archivos americanos súper dispersos, y la semana pasada estuvo este evento, como digo, en Valencia, y para este evento, el ensamble Amistis grabó por primera vez un Dixit Dominus A6 de Pedro Rabassa. Escuchémoslo ahora y después hablamos un poco más sobre todo esto.
Mini
acabamos de escuchar, el ensamble Amistis, uno de los conjuntos más activos en Valencia en la recuperación del patrimonio del barroco español, haciendo un Dixit Dominus a seis voces de Pere Rabassa o de Pedro Rabassa. Pedro Rabassa es un compositor que tuvo cargo de maestro de capilla en diferentes catedrales. Maestro de capilla era el director de música de una iglesia, entendamos, Bach, por ejemplo, era maestro de capilla en Alemania, había maestros de capilla en Italia, y también en Francia, y también en Inglaterra, y también en España. Era la persona que estaba encargada de la música de una catedral. Él trabajó en las catedrales de Vic en 1713, en Valencia de 1714 a 1724, y luego estuvo en Sevilla de 1724 a 1767, hasta su muerte. De él se conserva una cantidad de obras un poco difusa. Difusa en el sentido de que siempre puede aparecer más repertorio. Pero hay más o menos unas 300 obras de Rabassa, de las cuales 177 tienen texto en latín, es decir, son obras litúrgicas, están pensadas de una manera más formal, con un contrapunto más austero, de una manera más, más sagrada, más hierática, más religiosa verdaderamente. Y hay 122 o 123 piezas en castellano. Estas piezas en castellano son villancicos, es decir, canciones para hacer una función paralitúrgica fuera de la iglesia después de las principales fiestas. Cuando había una fiesta grande, fuera Navidad, Corpus Christi, Asunción de la Virgen, Pentecostés, fiestas de santos, etc., cuando terminaba la misa y se acababa la liturgia, se acababa toda esta cosa en latín dentro del templo, todo el mundo iba fuera de la iglesia y en el atrio o en un claustro había una función de villancicos. Los villancicos eran en castellano, la gente disfrutaba muchísimo del repertorio y era un repertorio como con ciertas licencias especiales. Entonces, como dije, 170 y pocas piezas en latín y 120 y pico de piezas en castellano, y una sonata instrumental. Hay una sonata para clave, de la cual hay una grabación bastante reciente. Es interesante que Rabassa vivió el final de la música más puramente española y la gran avanzada que tuvo el estilo italiano en España. Cuando cambia la dinastía y vienen los Borbones a España, justo en el año 1700, se empieza a poner de moda la música italiana. Esta moda no es súbita, no es que de un día para el otro todo el mundo deje de hacer lo que hacía antes y se convierte a lo italiano, es decir, pone violines en las capillas, etcétera, sino que fue un caso de cambio muy paulatino y que de pronto, bueno, en un par de décadas o en tres décadas, ya lo italiano copó totalmente el mundo español. Pero Rabassa estuvo activo como niño cantor, como estudiante, como maestro de capilla joven, todavía con una cosa muy hispana, y luego pasó a la cuestión más, más italiana. El Dixit, que escuchamos recién, es una obra netamente española, es decir, una capilla de cantores, seis voces cantando, con instrumentos doblando las voces y un continuo. Pero otras obras, con lo que vamos a escuchar ahora, esta es una obra, la que viene ahora, de 1724, o sea, ya cuando está el estilo italiano bastante más fuerte, ya tienen violines, tienen otra estética, tienen otro tipo de vocalidad en el tratamiento de las líneas cantadas, y entonces la cosa se inclina mucho más hacia el bel canto, hacia la música a la italiana. Los invito a escuchar ahora unas letanías de Rabassa. También están a seis voces, son de 1724, y la versión es de la Orquesta Barroca de Sevilla. La Orquesta Barroca de Sevilla, junto al ensamble vocal La Hispano-Flamenca, interpretaban unas letanías de Pedro Rabasa, compuestas en 1724 para la Catedral de Sevilla. Entre otros compositores importantes de Sevilla que tuvieron obras que se llevaron a América está Diego José de Salazar. Diego de Salazar dicen que es el último maestro netamente español que trabajó, no es que los demás no fueran españoles de nacimiento, sino con cabeza española, que trabajó en la sede de Sevilla. Fue maestro de 1685 a 1709. Y es muy interesante el trabajo de este compositor, porque tiene obras profanas, obras morales, digamos, con un contenido que hacen pensar un poco más, y obras directamente religiosas. Y todo esto se conserva en archivos que pertenecen a conventos o a catedrales, en América y en España. Es súper interesante la difusión de este repertorio. Vamos a escuchar varias obras ahora de Diego José de Salazar. La primera es una obra moral que se llama Afuera pompas humanas. El típico discurso de buscar la humildad, o sea, bien español, bien católico, sin decir nada, sin nombrar a la Virgen, sin hablar del cielo y del infierno, sin hablar de la Eucaristía, nada de eso, pero claramente, afuera las pompas humanas, afuera los engaños del mundo, que la gloria al final es efímera, que en realidad nos tiene que interesar más el amor profundo y ver cómo consuela ese amor y no el otro. No dice nada, pero dice todo. Es súper interesante. La primera obra entonces es esta, Afuera pompas humanas. Luego, una canción estrófica, un tono, una canción claramente profano, que se llama Ay, que me prende el amor. Es que lo que dice la canción es que el amor de pronto nos flecha el corazón y nos prende, o sea, nos enciende, y dice, nos mete en la cárcel del favor, o sea, terminamos presos del amor, y bueno, y este arpón que nos atravesó el corazón en un juego así súper rápido, nos llena de pasión, y bueno, tiene como una cosa de poesía muy del siglo de oro, esa es idea estrófica de la música profana española que se repite muchas veces, que acá en este caso el conjunto que la interpreta hace una estrofa con una voz masculina y una con una voz femenina, entonces con esto busca más variedad, cosa que no sé si hubiera ocurrido en la época. Lo que importaba claramente era el poema y no tanto la variedad tímbrica. Y después un villancico, esto que hablábamos recién, esta música pensada para ser hecha en las fiestas, fuera de la iglesia, en castellano, con un ritmo que tiene mucho de profano, pero al mismo tiempo un texto que tiene mucho de religioso. Este villancico está en el convento de las monjas trinitarias de Puebla, en México. Se llama Ves el sol, luna y estrellas. Esto nos habla claramente de cómo la música de la Catedral de Sevilla pasaba a México, llegaba seguramente a la catedral, a la capital, o sea, a la catedral de la capital del virreinato, y de ahí se distribuía por conventos, iglesias más chicas o iglesias de igual importancia como la de Puebla, etc. Y entonces esto, por un lado, acrecentaba el repertorio, pero por otro lado, traía novedades de lo que estaba pasando en España, que era muy importante eso aquí en América, y hacía que el estilo local se mantuviera siempre, por un lado, al día, y por otro lado, servía un poco también como una idea un poco modélica de cómo componer. Vamos a escuchar estas obras por la Capela Mediterránea, un conjunto que dirige Leonardo García Alarcón.
Nel deserto
Escuchábamos tres obras de Salazar. Primero, Afuera pompas humanas, luego Ay que me prende el amor y finalmente Ves el sol, luna y estrellas. Eran versiones de la Capella Mediterránea, un conjunto que dirige Leonardo García Alarcón. El mundo español nos resulta todavía bastante poco circulado, poco conocido y hasta con nombres que son difíciles de retener. Porque no los conocemos, porque nos resultan insólitos, lejanos, difíciles, etc. Un compositor, entre los tantos que hubo españoles que vivieron en América, fue Miguel Mateo de Dallo y Lana. Este nombre posiblemente muchos de ustedes nunca lo hayan escuchado. Miguel Mateo de Dallo, con doble L, Dallo y Lana. Este compositor nació en España, murió en Puebla, pero antes de venir a América fue maestro de capilla en Sevilla. Aparentemente habría llegado a América en 1688 y llegó a la Audiencia de Guatemala. Estuvo primero en Honduras, es muy interesante porque no tenemos datos de la música barroca en Honduras, y de pronto, a lo mejor, gracias a estos datos, se puede encontrar que hay alguna mención a él en una catedral, o algún dato de alguna obra, o quizás alguna partitura en un archivo, etc. Y de Honduras se fue después a la Nueva España, donde fue maestro en Puebla. Ahí trabajó durante un largo tiempo, y es interesante que, así como muchas veces tenemos así como grandes héroes de la historia de la música y pensamos en compositores buenísimos, y bueno, uno dice, bueno, vino este, después vino uno mejor, y después vino otro igual, y uno va teniendo así como sucesiones de héroes en cargos importantes. La Catedral de Puebla era un cargo importante en los virreinatos. Algunos estudios, por ejemplo, uno que hizo Leonardo Weisman, un musicólogo argentino, dice claramente que Dallo y Lana era un mal compositor, pero que la capilla de música fue buena por la inercia que traía de los años anteriores. Es interesante porque nos muestra como una historia de la música, me parece a mí, bastante más real. Compositores buenos alternando con malos. No porque la Catedral de Puebla quisiera un compositor malo entre sus empleados, por supuesto que no. Pero de pronto la situación del siglo XVII americano hacía que no hubiera tanta gente disponible. Este hombre venía de Sevilla con una gran recomendación, fue tomado, quizás fue una especie de engaño, quizás vino a Puebla y trabajó peor en Puebla que en Sevilla. Es decir, hay mucha cosa posible de investigar. El asunto es que, como aún sabemos tan poco, hemos escuchado tan pocas obras, se analizó tan pocas partituras, no está todo transcripto, etc., el estilo sigue siendo un poco como misterioso para todos, para intérpretes, para científicos, para investigadores, para el público, etc. Y estamos en ese feliz momento de construir este estilo y de entender este estilo gracias a espacios muy diversos. Espacios como este, en el cual el público de pronto se encuentra con obras que no conocía. Espacios como congresos, donde especialistas discuten novedades de sus trabajos de investigación. Espacios académicos, esto empieza a entrar de pronto a la historia de la música en universidades, en colegios, etc. Y así se va construyendo un saber que, con el tiempo, si la investigación sigue al ritmo que viene ahora, terminará depurándose y se sabrá realmente si Dallo y Lana era tan buen compositor o tan mal compositor, si Salazar realmente le dejó todo listo para que hiciera cosas mejores en su catedral o no, etc. Hay como muchas cosas para seguir indagando. De todas maneras, bueno, es como un tema bastante, bastante complicado en el fondo, porque no en todos lados hay un nivel de investigación ni serio ni bien remunerado, y entonces, bueno, esto hace que la cosa sea por ahí mucho más lenta de lo que uno quisiera. Obviamente, la investigación a nivel mundial tiene otras prioridades que todos conocemos, pero bueno, también sería bueno que tuviera un poco más de espacio o de presupuesto en la investigación musical. Vamos a escuchar entonces a Miguel Mateo de Dallo y Lana, posiblemente, por primera vez o casi primera vez en la radio, acá en Radio Nacional, y para muchos de ustedes seguro va a ser la primera vez que escuchen algo de su música. Vamos a escuchar un salmo, el Salmo 147, Lauda Jerusalem, por el ensamble La Rosa, con el conjunto instrumental Pífaro. Es una versión tomada en vivo en una iglesia en Estados Unidos.
Thank you.
era el ensamble Pífaro junto al conjunto La Rosa, haciendo una versión en vivo del Laudate Dominum, el Salmo 147, de Miguel Mateo de Dallo y Lana, un compositor español que fue maestro de capilla en Sevilla y también en México, en la Catedral de Puebla. El tema Sevilla-América es súper importante y es súper trascendente. Entendamos, obras de arte, piezas de música, ideas litúrgicas, documentos, nombramientos, etcétera, de Sevilla venían a América y de América iban a Sevilla. Es decir, el punto de entrada del mundo americano a España, sea el oro, las noticias, los presos, los problemas o las virtudes, era Sevilla. Y todo lo que venía oficialmente del reino hacia América salía de Sevilla. La ciudad de Sevilla tiene un tesoro cultural y artístico súper interesante, por supuesto, hasta ahora y desde siempre. Y fue un lugar muy importante desde lo administrativo de la colonia. Y obviamente en lo administrativo está la cuestión religiosa, y entonces, como dije al principio del programa, la catedral de Sevilla era la catedral modélica, era la cuestión a la que todo el mundo miraba. Hay inclusive muchas catedrales americanas que tienen la planta copiada de la catedral de Sevilla, las medidas de la catedral de Sevilla, el modelo de la catedral de Sevilla, la cantidad de empleados de la catedral de Sevilla. Y si no lo tenían, por lo menos intentaban que se pareciera a eso. Toda América estaba mirando religiosamente a Sevilla. Y entonces los maestros de capilla que trabajaron en Sevilla mandaron música a América en diferentes momentos y por diferentes cuestiones. Antonio Ripa fue maestro de capilla en Sevilla entre 1079. Estamos hablando ya del final del siglo XVIII. Antes estuvo también en Tarazona, estuvo también en Cuenca, tuvo diferentes cargos y hasta inclusive tuvo un cargo en el convento de las Descalzas Reales de Madrid. En México era considerado un gran compositor, se lo admiraba mucho y se mandaron partituras de él hacia América. Se conservan hoy partituras, escuchen esto para que vean la dispersión del repertorio, en México, en Guatemala, en Lima y en Santiago de Chile. Este caso de Santiago de Chile es especial. En un momento la Catedral de Santiago necesitaba material para su capilla, no tenía maestro que compusiera, entonces compran partituras a Lima y desde Lima les envían obras de Ripa como un gran compositor. Es un súper personaje influyente de la música de final del siglo XVIII en España y también en América, obviamente. Vamos a escuchar ahora de Antonio Ripa, un compositor que vivió entre 1718 y 1795, un motete que es un fragmento en realidad del Salmo 111, el versículo que dice «In memoria eterna erit justus». Esta versión que vamos a escuchar ahora es de la Orquesta Barroca de Sevilla, dirigida por Enrico Onofri. Insisto entonces, de Antonio Ripa, In memoria eterna. Thank you. Escuchábamos un motete de Antonio Ripa, el texto era In Memoria Eterna, un fragmento del Salmo 111, lo interpretaba la Orquesta Barroca de Sevilla, dirigida por el italiano Enrico Onofri en calidad de invitado. Y con esto estamos cerrando este jueves de música, de ideas y de historia de la música de pronto. Después del himno, después de las 12, vamos a compartir una obra más larga de Pedro Rabassa. Y mientras que la escuchemos, voy a hacer un vivo por Instagram, como hice en anteriores especiales. Me parece que es una manera interesante de fundir la cuestión radial con la cuestión en vivo, sobre todo esta cuestión radial insólita que pasa desde mi casa, pero que al mismo tiempo pasa desde la radio. Bueno, el 2020 es un año demasiado difícil de entender a veces, pero al mismo tiempo muy interesante para aprovechar. Después del himno hablamos un ratito más y después los invito a un vivo por Instagram. Mientras tanto, si quieren buscarme ahí en Instagram, me encuentran como @ramiroalbino.
Hemos escuchado el himno nacional argentino en la versión de Juan Pedro Esnaola, interpretado por Aldo Antoñazzi. Una radio con todos incluidos. 96.7. Clásica y pública. En después del concierto, iniciamos nuestra segunda hora y un nuevo día. Como todos los jueves, en Después del Concierto, un invitado especial. Hoy, Ramiro Albino.
Y estamos hoy hablando de música española, de música americana, de cómo la Catedral de Sevilla tenía una influencia importantísima en el repertorio americano, de cómo desde América se miraba todo el tiempo hacia España, igual que pasó durante toda la colonia, pero especialmente a Sevilla. Y todo esto viene a colación de que el Tratado de Música de Pedro Rabassa cumplió ahora unos 300 años, y entonces hubo todo un simposio de investigación organizado por el Centro de Investigación y Difusión Musical Tempus, que es una entidad que fue fundada en 2009 por una persona que trabaja muchísimo en el repertorio español del barroco, que es Marian Rosa Montagut, una directora y musicóloga de Valencia, que bueno, organizó este simposio, invitó a mucha gente de diferentes lugares. La cuestión digital a la que nos acostumbramos todos en la pandemia ayudó a que fuera posible reunir a mucha gente que de otra manera hubiera sido muy difícil, y hubo un super evento científico en el cual se habló mucho sobre la necesidad de indagar en la tratadística, es decir, los que hacemos música antigua, ¿en qué nos basamos? Por un lado, en partituras que se conservan en archivos diversos, como dije hace un rato, ordenados, desordenados, de mejor calidad, de peor calidad, copias enteras o copias incompletas, rotas, quemadas, comidas por insectos. Es decir, es todo un mundo el de las partituras. Pero la partitura sola no alcanza, es un vestigio fundamental y súper importante, pero para entender todo lo que era la práctica, el estilo, la manera de abordar la música, hay que recurrir también a otros textos. Hay textos que son muy periféricos, pero que igual pueden tener datos. Una carta de un compositor donde explique cómo pensó tal obra, un diario íntimo de alguien donde cuente una vivencia relacionada a la música, un libro de pagos de una iglesia o de un ayuntamiento o de donde sea, donde diga, bueno, quién cobraba más, quién cobraba menos, cuánto se pagó por la obra, cuándo se ensayó, cuánto tiempo hubo de preparación, etc. Todo esto nos da datos sobre la música, la performance, las situaciones específicas de cada ejecución, etc. Pero además hay tratados, y en España hay muchísimos tratados, aunque parezca mentira porque no los conocemos a todos. Hay una gran cantidad de tratados diversos a lo largo del siglo XVII, XVIII y bueno, también después del XIX en adelante, etc. Pero yendo al barroco hay una gran cantidad de tratados. Algunos son muy teóricos y tratan más claramente sobre la filosofía de la música, elementos teológicos que tienen que ver con el carácter moral que tenía para ellos la música, etc. Y otros son más prácticos. Y el Tratado de Rabassa es claramente práctico y da muchas ideas sobre cómo componer, lo cual es buenísimo porque cuando uno entiende cómo pensaba Rabassa la composición musical, bueno, puede entender mejor sus piezas y desde ahí interpretarlas claramente. Pero además tiene toda una sección destinada a los instrumentos de su época. Y como él tuvo, como dije recién, esta cosa híbrida entre la música netamente española y la música ya con influencia italiana, él trata los instrumentos españoles, es decir, el dulcián, un fagot antiguo, el arpa, los instrumentos de viento, todos los ministriles, las chirimías, etc. Lo trata claramente y después habla de la cosa más moderna, los violines, los violonchelos, el clave, etc. Entonces es muy interesante el tratado porque nos da una especie de instantánea del pensamiento musical de una época. Y esto es un complemento fundamental para las partituras, y felizmente hay cada vez más gente estudiando estos textos, transcribiéndolos, publicándolos, llevándolos al aula, a la formación, a cursos, etc. Y entonces, gracias a todo esto, la interpretación musical cada vez se puede ir puliendo un poco más. Marian Rosa Montagut, que les contaba recién que fundó el Centro Tempus de Investigación, también dirige un ensamble que se llama Armonía del Parnás. Y con su Armonía del Parnás, que es un conjunto que tiene ya 15 o 16 años, ha hecho una serie importante de discos, giras internacionales, vino varias veces a la Argentina también, ha hecho muchos conciertos en diferentes puntos de diferentes continentes, o sea, tiene una gran actividad. y aparte de eso grabó muchas obras de Pere Rabassa, y entre esas obras grabó La Misa de Difuntos, una obra muy grande y muy poco hecha simplemente por cuestiones económicas. Entre los temas que se hablaron el otro día en el encuentro este de investigación estuvo la cuestión económica, es decir, ¿por qué las obras grandes no se hacen? Y porque es muy difícil que un festival pague un gran coro, una gran orquesta, que ese gran coro y orquesta pueda hacer una gira, que ese gran coro y orquesta pueda hacer una grabación, por lo menos en situaciones económicas ideales o casi ideales, o digamos con sueldos de músicos profesionales. Entonces, como no se puede hacer mucho esto, lo que suele pasar es que los musicólogos transcriben piezas más chicas que son más factibles. Pero lo interesante es que hay gente un poco más osada y que se juega un poco más, como Marian Montagut, que de pronto se animó a grabar La Misa de Difuntos de Pere Rabassa, que es una obra inmensa, coro, solistas, gran orquesta, etc. Vamos a escuchar ahora una serie de fragmentos, no la misa completa porque es muy larga, pero una serie de fragmentos de esta Misa de Difuntos de Pere Rabassa. Mientras tanto, los que no quieren escuchar tan atentamente o quieren escuchar esto después grabado, etc., pueden reunirse conmigo en un vivo por Instagram, charlamos si quieren sobre tratadística, sobre Rabassa, sobre barroco mexicano, sobre barroco español, etc. Voy a estar a partir de ahora, dentro de 2 minutos, en mi Instagram en vivo, y mi Instagram es @ramiroalbino. Es muy fácil encontrarme. Escuchemos entonces esta Misa de Difuntos de Pere Rabassa.
Thank you.
acabamos de escuchar una serie de fragmentos de la Misa de Difuntos de Pere Rabassa, un compositor español que fue maestro de capilla en Valencia y en Sevilla, entre otros lugares, y era la versión del ensamble Armonía del Parnasse, dirigido por Marian Rosa Montagut. Esta grabación se hizo en Valencia hace algunos años y, como dije hace un rato, fue realmente una de las tantas quijotadas que hizo Marian Rosa Montagut para poder hacer sonar nuevamente el gran barroco español, ese barroco español inmenso, muy grande y lamentablemente para nosotros ahora muy caro, y que por eso se hace muy poco. Sigamos hablando un poco o mínimamente sobre las relaciones entre la Catedral de Sevilla y el mundo americano. Y cuando hablamos de esto, hay compositores que son como, no sé, como obligatorios para entender esta relación, y uno de ellos es Francisco Guerrero. Francisco Guerrero fue maestro en Sevilla mucho antes de Rabassa, mucho antes de Dalo y Lana, mucho antes de toda esta gente, entre 1547 y 1599, es decir, la segunda parte del siglo XVI. Estábamos recién al final del XVIII, retrocedemos dos siglos y vamos al siglo XVI, otro estilo de música, otra forma de pensar la música, la religión, el mundo, etc. Otra cosmogonía, otra cosa que movió a hacer música de otra manera. Y Francisco Guerrero, que había sido también maestro de capilla en Jaén, etc., fue uno de los grandes polifonistas españoles, uno de los grandes maestros del Renacimiento, y su música se encuentra en diferentes archivos americanos. La música de Guerrero tiene otro tipo de contemplación, nos invita a una escucha muy distinta, es mucho menos, si quieren, figurativa que esta música barroca llena de imágenes y de conceptos tan claros, pero nos lleva a un estado de, me parece a mí, como de contemplación muy distinto, y para mí es un repertorio ideal para estas altas horas de la noche, en la cual hay silencio en la ciudad, en la cual podemos escuchar con más calma, quizás bajar las luces, quizás estar en la cama, y me parece una música increíble para cerrar un día, los que estemos por cerrarlo. Los invito a escuchar entonces fragmentos de una de las misas más interesantes de Francisco Guerrero, que es su Misa de Batalla. Está basada en La Guerra de Janequén, que es una chanson francesa muy famosa, en la cual hay toda una serie de madrigalismos que intentan pintar una batalla, y sobre ese modelo muchos compositores hicieron obras diversas para tecla, para instrumentos de viento, para coro, etc. Y una es esta Misa de Batalla del compositor Francisco Guerrero. Escuchemos entonces fragmentos de esta misa.
Thank you. Thank you.
Cerrando este programa especial sobre las relaciones musicales entre Sevilla y América durante el Barroco y también un poco durante el Renacimiento, escuchábamos una obra de Francisco Guerrero. Eran fragmentos de su Misa de Batalla por el ensamble The Song Company, dirigido por Michael Noon. Y con esto me despido de ustedes hasta, quién sabe cuándo, pero hasta pronto seguro que sí. Mi nombre es Ramiro Albino. Me encanta hacer estos espacios, me encanta comunicarme con ustedes y me gustaría mucho también saber qué les parece a ustedes todo esto. Así que si tienen ganas, los invito a que me escriban por mail a mi dirección, que es ramiroalbino@hotmail.com, o que me encuentren en redes sociales, me encuentran en Twitter y en Instagram como @ramiroalbino. Me cuenten, me digan qué les parece, me comenten si les gustaría escuchar algo en especial en próximos especiales, etcétera, que nos comuniquemos y que, bueno, vemos un poco qué va pasando con todo esto. Le agradezco especialmente a toda la gente que hace posible que estos espacios se hagan en la radio, que me permiten estar al aire, a Boris, a Andrea Merenson, a todo el equipo. Gracias a ustedes por la compañía y hasta la próxima. Chao.
Como todos los jueves, en Después del Concierto, un invitado especial. Hoy, Ramiro Albino. Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullich.